Contigo, Pan y Cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacil. Let me love you. Con el patrocinio del Gobierno de Aragón.
Pues sí, señora, aquí lo tenemos como todos los viernes. Juan Barbacil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura Hernández, ¿cómo estás? Qué bien verte
muy bien,
otra
muy
vez.
Bien, muy bien, pues hoy parece de, que de viernes.
Ayer, parece que fue ayer cuando nos vimos.
Totalmente. Que son las cosas, ¿eh?
Sí, así es.
Bueno, que decimos que empezamos Semana Santa, arrancamos ya la Semana Santa. La verdad es que, bueno, pues hoy es un día bonito. Los viernes siempre lo son, pero hoy especialmente. Y hay que tomarse las cosas con tranquilidad.
Con mucha calma, sí, sí. Por eso de calma, de slow, hablamos con Amparo Llamazares, que es la presidenta del Convivium de Slow Food Zaragoza.
Que
¿te parece?
Me parece maravilloso.
Y que forma parte del círculo agroalimentario del Gobierno de Aragón dentro de esa campaña estupenda que se llama Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es, que es la frase ahora mismo,
claro,
de plena actualidad.
Claro, ya sé lo que dices.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. Y en Aragón somos así, sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es. Nuestros alimentos son reflejo de nuestro carácter, calidad, honestidad y nobleza. Encontrarás denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de calidad, producciones ecológicas y mucho más. Pero nuestro mayor secreto es que lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Bueno, Amparo Llamazares, Slow Food. Recuerdo cuando me saqué el primer carnet de Slow Food y recibíamos aquellas revistas en papel reciclado ya entonces, que firmaba Carlo Petrini. ¿Qué cosas hacíamos entonces?
Pues sí.
Bueno, ¿qué es? A ver, vamos a... ¿Qué es Slow Food,
eso es,
Amparo?
Sí, eso necesito saber.
Bueno, pues Slow Food es una asociación internacional que se llama... el nombre está en inglés porque es precisamente eso, internacional. Literalmente significa comida lenta, pero bueno, yo creo que hay que no ser tan literales y sobre todo es comida reposada. Pero claro, alrededor de la comida hay tantos elementos que pueden influir que la asociación ha ido evolucionando y cada vez tenemos más campos de acción. A mí me gusta decir que es un movimiento grande, diverso y transformador. Grande porque está en más de 160 países, no solamente en los desarrollados, sino en los que están en vías de desarrollo. Diverso porque aquí estamos metidos cantidad de profesionales, agricultores, ganaderos, periodistas, catedráticos, bueno, de todo tipo de gente que tenemos como una sensibilidad especial a lo que está ocurriendo ahora con el tema de la alimentación. Y luego transformador, porque aunque parece que no se nota, pues poco a poco vamos operando en la manera de contemplar la alimentación. O sea, los alimentos para nosotros no son mercancía, tal como se entiende, sino que tienen un valor, pues por supuesto, nutritivo, ecológico y cultural.
Por eso, en una de las acciones que lleváis en marcha desde hace ya mucho tiempo son esas arcas del gusto, ¿no? Y esos alimentos que los llamáis, ¿cómo los llamáis?
Pues alimentos protegidos por el proyecto este Arca del Gusto, que también es internacional, y son esos alimentos, no solamente alimentos, porque también hay formas de elaboración, por ejemplo, un queso determinado o una miel determinada, pues son esos alimentos que tienen pequeña producción, que a lo mejor no entran en los canales de comercialización de las grandes empresas, que pueden estar en peligro de extinción y sobre todo que representan, que tienen un vínculo con el territorio. Eso es perder biodiversidad y Slow Food está a favor de potenciar la biodiversidad, la vegetal y la animal.
¿Cómo llamáis a esos alimentos dentro del arca del
protegidos
gusto?
Del arca del gusto.
Vale, vale.
Lo que pasa que luego si se consigue hacer un proyecto que se llaman baluartes,
¿cuál
ibas por ahí,
sí,
Juan?
Sí, por ahí.
Bueno, pues los baluartes ya es el proyecto en el que se ponen en contacto los productores de ese alimento o de esa forma de elaborar y entonces se les da como un apoyo logístico pues para ver cómo pueden tener más visibilidad, en fin, un apoyo tecnológico también.
Bueno, son ya tradicionales esas catas de tomate, por ejemplo, que hacéis todos los años, pero hacéis muchas más cosas. No hace mucho se ha hecho un viaje muy interesante que también se va a zonas productoras, elaboradoras, para conocer a productores y ganaderos y demás. El otro día en Barcelona, con motivo de la cumbre mundial de sistemas alimentarios globales, se habló mucho de esto y se habló de que, aparte de que la agricultura y la ganadería son la base de la alimentación y por tanto de la salud pública, se habló mucho de que el suelo y el mar es de donde sale todo. Y a veces, exacto, no nos damos cuenta. Y entonces vosotros sois muy conscientes de que todo sale del suelo. Por tanto, no solo hay que cuidar a los agricultores y ganaderos, sino también hay que cuidar el suelo.
Exactamente. Depende de cómo tratemos nosotros al suelo, así será la calidad de nuestros alimentos. Lo mismo hablo de los océanos y de los otros medios fluviales.
Uh-huh. Oye, Carlo Petrini, ¿se ha jubilado? No se jubila nunca, ¿no?
Sí, se ha jubilado. Ahora es socio honorario del movimiento.
Carlo Petrini fue el fundador.
Vale.
Sí, en un pueblecito de Italia hace treinta y tantos años. Fue cuando el boom del fast food.
Sí.
Entonces, bueno, vio que si no se defendían los productos locales, el mundo iba de mal en peor, entonces empezó poquito a poco. Por eso este movimiento es slow, pero es revolucionario, ¿no?
Bueno, a mí no me parece tan slow. Hace 33 años, has dicho.
Sí.
Bueno, pero ha cogido una fuerza importantísima,
sí.
¿No?
Sí, ha cogido fuerza porque realmente estamos dándonos cuenta que es que la alimentación es la base de todo, de toda nuestra cultura, no solo de la gastronómica. Y sobre todo lo de potenciar los productos del territorio, por supuesto a los productores, que son los que se están esforzando todos los días para que tengamos una alimentación lo más sana posible. Es que además ahora, después de la pandemia, hemos visto son estrellas, son los protagonistas, ¿no?
Sí,
los
sí.
que nos van a surtir de todos estos alimentos, pues hay que cuidarlos también.
Claro.
Y luego también hay otro eslabón que se ha hecho después, que es un proyecto que se llama Alianza de Cocineros y Cocineras de Slow Food,
¿sí?
porque realmente ellos son los que ponen, valoran todavía mucho más la materia prima con la que cuentan. Entonces se les pone en contacto a los productores de una zona con los cocineros de una zona.
Qué bueno.
Entonces es una forma de potenciar el turismo gastronómico.
Eso es, claro.
Que es que también hay un turismo slow. O sea, también hay que disfrutar, porque realmente la alimentación es muy importante. Nos tenemos que fijar en lo que comemos, en toda la historia que hay detrás. Pero para eso tenemos que tener tiempo, para saborear.
Claro.
O sea, en el amplio sentido de la palabra, saborear lo que estamos haciendo, lo que estamos tomando, lo que representa para ese territorio, ese alimento. Entonces, el tiempo, las prisas se cargan todo. Entonces sí que es verdad que tenemos que volver a pensar un poco en como más detenidamente en lo que estamos haciendo.
Amparo, Universidad del Gusto, cuéntanos.
Pues hombre, la primera se formó allí en Pollenzo, en Italia, y poco a poco se han ido formando más. En España la primera fue la del Basque Culinary Center, pero ya hay más universidades del gusto, pues en Barcelona, por ejemplo. Yo no sé si hay alguna más en España. La verdad es que
creo que no. Creo que ahora los jesuitas con el grupo Vocento, creo que han llegado a un acuerdo con la Universidad de Comillas.
Ah,
y creo que están poniendo en marcha un asunto potente. Pero me refería porque cada año sí que hacéis, bueno, la pandemia no sé si se llegó a hacer, ¿no? Pero esa gran reunión que se hace ahí en Pollenza.
En Pollenza, en Turín.
En Turín.
Sí, bueno, se hace en Turín. Es el Festival Terra Madre, es una congregación de todos los productores y toda la gente que quiera ir a disfrutar de todos los alimentos, que lo mismo son de Uganda, que son de Perú, que son de Alemania. O sea, allí se reúnen todos los productores, los están explicando qué es lo que tienen allí de los productos, los puedes probar. Y bueno, pues por lo menos lo importante es la información. Si tenemos información,
claro.
Podemos obrar en consecuencia.
Exactamente. Oye, ¿y en Aragón cómo está el slow food? ¿Cómo estáis?
Pues hay un convivium en Huesca,
sí,
que también están trabajando muchísimo. Y luego en Teruel de momento no hay convivium, pero están dentro de nuestro grupo de Zaragoza. O sea que con Teruel tenemos muchísimo contacto porque forman parte también de nuestro convivio, ya más que en Teruel es una comunidad, una provincia que tiene, bueno, no solamente unos cocineros estupendos, sino unos lugares que merecen la pena
Claro.
Visitar.
Y hay muchos cocineros también, ¿no? Que están, o sea,
muchos.
Lo que has dicho, lo de los cocineros.
Muchos.
Pues fíjate,
cocineros.
Hace poco Rubén, en la Torre del Visco, por ejemplo, que le han dado la estrella Michelin verde.
Sí.
Con unos platos
estupendos. Claro, claro.
Pero es estrella verde por sostenibilidad.
Claro, claro.
Que
sí, sí.
A mí me parece casi más importante que la estrella. O sea, por,
lo están
quiero
demandando
decir que,
mucho.
Que, no, es que es.
Aquí, en Zaragoza también hay, ¿no?
Sí, en Zaragoza sí, sí, sí. Hay dos, me parece.
Con estrella verde, ¿no?
Cancún.
Sí, sí. Cancún.
Cancún. Está, ay por Dios.
¿Y quién era? ¿Y gente rara era o no?
Gente rara también. Sí. Y eso es, fíjate que lleva un poco
que muy
tiempo.
Muy poco, sí, sí.
Sí, sí.
Pero se está poniendo mucho el foco ahora mismo. Los cocineros prefieren casi casi más la estrella verde que la sea Michelin normal.
Hombre, sobre todo para, yo creo, para los cocineros que no están en las capitales.
Claro.
Están en los pueblos, pues claro. Para ellos es muy importante tener una estrella Michelin, pero verde, ¿no? Porque eso significa que están haciendo mucho por su territorio.
Claro.
Y luego que son gente muy convencida y son profesionales que se lo creen mucho.
Sí.
Y que tiene que haber de todo. Quiero decir que el local, el negocio que tiene que dar en el mes de mayo comuniones y tiene fines de semana con 2.000 o 3.000 personas y el novio y la novia o el papá de la novia o del novio que es el que paga la
sí,
cosa.
Sí.
Así que tómate, pues en mayo tómate regular, pero pues, pero es un tipo de negocio y hay que atenderlo porque el mercado está
claro,
así. Sin
claro.
embargo, hay otros muchos cocineros que están convencidos y dicen, no, no, yo voy producto de temporada y por eso la alianza entre los productores pequeños y los cocineros pequeños, porque
sí,
tiene
sí.
que haber de todo, es fundamental.
Sí,
y
sí.
disfrutamos más y se come mejor y más a gusto.
Y luego también es turismo, o sea, que también hay hoteles, por ejemplo, la Ojinegra en Ayoza, la fábrica de Solfa, en fin, que
todo repercute al final,
hay mucha
¿no?
gente es, que está trabajando claro. desde hace mucho tiempo, pero ahora parece que ha llegado el momento de darles que se hacen
sí,
visibles.
Claro, claro.
Y eso es muy importante.
Qué bien. Pues yo creo que todo se define en esta frase que tenéis aquí en vuestra página web, que es clarísima, directa, por unos alimentos buenos, limpios y justos.
Exactamente, buenos porque nutritivamente tienen que ser buenos. También de su carácter organoléctrico, que estén apetitosos, que estén
claro,
sabrosos.
Claro, claro.
Y limpios porque estén lo más limpios posibles de pesticidas, de hormonas, de antibióticos y luego justos porque, claro, el productor tiene que vivir de su trabajo. Entonces, hay tantas comidas baratas que la buena parece cara, pero no lo es porque hay que pagar precisamente ese precio de estar alimentándonos con lo mejor.
Claro.
Porque además una buena alimentación repercute en nuestro grado de bienestar. No solamente físico, sino también psicológico y social.
Totalmente.
Y con esta presidenta, ¿qué quieres?
Pues qué bonito. Pues me ha gustado mucho.
¿Cómo no, va a chutar?
Claro.
El Slow Food Zaragoza.
No queda más remedio.
Y eso que tenía un antecedente con Jorge Hernández Esteruelas.
Sí.
Que
es difícil, muy difícil de superar.
Que se nos marchó, pobre Jorge, que éramos muy amigos.
Sí. Bueno, es el que ha sembrado la semillita para que estemos aquí. Él fue el primero, el pionero. En darse cuenta de que había que trabajar por el tema de la alimentación, que la estábamos perdiendo la alimentación.
Sí, un hombre tenaz, como pocos, hasta el último momento.
Sí.
Se han creado los premios, por cierto, de...
Sí, el concurso de microrrelatos Jorge Hernández.
Así es. Amparo Llamazares, que muchísimas gracias por atender estos micrófonos de la COPE con el Círculo Agroalimentario y Agroalimentos Nobles, lo que ves es...
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque es una, no sé, es un gusto el poder estar aquí y poder explicar un poco en qué consiste el movimiento y que si alguien se quiere hacer socio, pues tenemos en la página web www.slowfoodzaragoza.com.
Ahí queda.
Ahí sí, queda. Señor. Aquí la tengo yo abierta, ahora mismo voy a hacer.
Y no vale mucho dinero.
No vale dinero. Y si es por pareja, menos.
Hace poco recibí el carnet nuevo, que se me había pasado ya el de este año.
Sí.
Amparo Mazares, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias,
no te vayas,
Amparo.
No te vayas, que vamos
no,
a contar cosas muy chulas, ya verás.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Disfruta la nueva Plaza Salamero en Zaragoza, un espacio plural y de referencia para la ciudad, adaptado a una nueva forma de vida y a un nuevo concepto de urbanismo. La nueva Plaza Salamero está creada para ti y consolida Zaragoza como una de las ciudades de España con mayor calidad de vida. Gracias a ti, Zaragoza es mejor. Ayuntamiento de Zaragoza.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Con Toldo Serrano ahorra por dos, con descuentos del 25% en toda la gama de productos. Solicita visita gratis en el 976-333328 o en toldoserrano.com. Reserva tu descuento ya y descubre lo que tu toldo puede ahorrar por ti.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues nada, aquí seguimos con esa filosofía del slow food que me ha gustado mucho. Me gusta mucho, Juan, eso, esa historia.
Claro, hombre, es fantástico. Y sobre todo estar pendiente de las publicaciones, de las actividades que hacen que no paran. Así que hay que estar muy pendiente para animarse, ir a las catas que organizan, en fin. Todo hay que estar pendiente de slow food.
Claro que bueno, no. Que ayer se entregaron los premios del Ternasco.
Sí, dentro del foro, del segundo foro de Ternasco, ¿te acuerdas que estuvo por aquí Diego Franco contándonoslo? Bueno, pues ayer finalmente se entregaron los premios. Hubo muchos reconocimientos, pero vamos solo con los premios, digamos, más relevantes, porque, como recordarás, había premio al mejor ternasco asado tradicional.
Sí.
Y luego, como no sabían cómo llamarlo, dieron los premios al mejor ternasco no tradicional. Sí. ¿Cómo le llamamos a esto?
No tradicional.
Bien. Entonces, el jurado decidió que el premio al mejor ternasco asado no tradicional fuera para Casa Pedro, otra vez, con su receta ternasco a baja temperatura, hummus de zanahoria asada y yogur especiado. Oh. Así que los hermanos Javier y Luis Carcas recogieron tan empingorotado premio. Y luego, de mejor ternasco asado tradicional de la provincia de Teruel, porque hubo para las tres provincias, fue para el hotel-restaurante Masía La Torre, de Mora de Rubielos, y lo recogió David Sebastián. Todo esto en el escenario de Caja Rural de Aragón, en el Coso.
Pues qué bonito es eso, además.
Sí, en aquel salón que es estupendísimo, donde mi padre me llevaba hace unos 2.500 años o así a comer paella.
¡Olé!
Y unos pocos años antes más, lo que ahora es un... Paz con el abuelo, señorita. Lo que ahora es una especie de cosa ahí que tienen previo para dar los servicios y demás.
¿Sí?
Había una peluquería.
Anda.
Cuando la gente se iba a cortar el pelo.
Olé, claro, sí.
Porque era el casino mercantil. Bueno, eso para otro día. Mejor ternasco asado tradicional de la provincia de Zaragoza para El Fuelle. Recogió el premio Santiago Calvo. Y el mejor ternasco asado tradicional de Aragón, pues fue para el mesón del aceite de Bulbuente, con esa paletilla de ternasco de Aragón IGP asada al horno de leña con patatas panadera. Y estos son los premios, así que...
Pues muy bien, maravilloso.
El ternasco asado, que es un plato estupendo, que quizás sea de los platos o de las recetas aragonesas la que más presencia tenga en las cartas de los restaurantes.
Sí.
Porque hay muchas cosas, ¿no? Hay, que si el tomate rosa de Barbastro, que si la trufa que se ha pasado ahora... que si las migas, que si... Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el ternasco es una constante... y además buena falta hace, porque como dijo el consejero Lona en la última intervención, nos tenemos que esforzar un poquito, porque si compramos ternasco en realidad estamos ayudando también a los ganaderos.
Claro, claro.
Y lamentablemente el consumo, bueno, pues va poco a poco.
Pero es una carne maravillosa, sanísima, carne rosa.
Carne rosa, perfecta. Efectivamente, sí. Y fácil de hacer vuelta y
eso
vuelta.
Es que
no tiene nada más.
Es que es muy fácil.
No hay que ponerle nada más.
Exacto.
Un poco tomillo y dice... Vale, un poco tabilla, pero poco.
En fin. Bueno, pues esto en la actualidad y me traes un libro, como todas las semanas, naturalmente. Pues
fíjate que te traigo uno y medio, vamos
ah,
a
vale,
decir.
Sí. Venga.
El libro de la semana, que tengo muchas ganas de leerlo, pero que sé que lo he recibido, pero no he pasado a buscarlo todavía, uh-huh. Es El misterio de Vega Sicilia.
Oh.
Está escrito por Alfonso Armada. Vega Sicilia, como sabemos, es la bodega más emblemática de la Ribera del Duero.
Sí.
Su primer gerente estudió en Zaragoza, fue compañero de mi padre en los estudios y demás.
Ajá.
Y yo iba allí a verlo y era como el gran jefe de la Ribera del Duero, o sea, abrían las puertas solas, o sea, era una cosa con Jesús Anadón, ¿no? Era una cosa exageradísima. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de leerlo porque creo que cuentan los principios, me va a recordar muchas cosas, y lo escribe este escritor, periodista, dramaturgo y poeta que se llama Alfonso Armada, y vamos a ver si es verdad lo que se propone, que es descifrar el misterio de las míticas bodegas Vega Sicilia. Cuando en España salías al exterior y mirabas las estanterías de las tiendas, que sé yo, en Francia, en Alemania, donde fuera,
¿sí?
solamente había dos vinos, que era Torres
ya.
Y Vega Sicilia. Ya. Y los demás era como si no. Así que bueno. Y luego, nada, rápidamente, es que mi querido amigo Francis Paniego, de Lechaurren,
¿sí?
Que es Rey de Cható, todavía está aquí con nosotros Amparo Llamazares de Slow Food. Fíjate, Amparo, nos ha mandado un librito que cuenta la historia de Chaurren, de cuando nació como una casa de postas y demás, hace, qué sé yo, no sé cuantísimos años, en 1698 parece ser. Y bueno, pues, claro, claro. ¿Qué te crees que nos ha mandado, Amparo? Nos ha mandado una caja que lleva unas judías negras, un poco de aceite, lógicamente, morcilla, panceta, chorizo,
los sacramentos,
y la receta para hacerla.
Olé.
Y la hemos hecho.
¿Y qué?
Fantástica. Lo que decíamos mi mujer y yo, pero no pone los tiempos, mejor, porque si los pone te asustas. Claro, porque aquello tiene que hacer chuchu, nada de olla a presión.
Ya.
Low food.
Lentamente.
Ahí estamos.
Y ahí tuvo, pues igual estuvo cociendo 3 horas.
Fíjate.
Pero maravilloso, ¿eh? Y le mandé las fotos a Francis Paniego, y muy amigo, y me dijo, tiene buena pinta. Y me decía, parecen un poco secos, no te cortes, pon más agua, echa sal. Y lo hice. Así que felicidades a Francis Faniego por ese nada
qué
menos
bueno.
125 aniversario, nada más y nada menos.
Pues qué maravilla. Pues, oye, que una chulada todo lo
sí,
que nos cuentas todos
tanto,
los viernes,
claro
Juan Barbacil.
Sí. Un placer.
Como siempre, que hasta la semana que viene.
Hasta
bueno,
que
espérate,
quieras.
La semana que viene no, que
no,
es Viernes Santo.
Viernes Santo, no toca.
No toca.
Con lo que me gusta a mí trabajar en Viernes Santo.
Pues vente, si quieres, te abrirá alguien. Pero...
No sé si estará...
Dice no, Mario no.
Dice Mario que no. Y si vengo Mario, ¿no me abrirás micrófonos ni nada? Nada, que no. Fuera.
Está con el tambor. Por ahí, por Albalate, bajo Aragón. O sea,
bien,
que maravilla. Estupendo.
Y antes, se me olvidó comentar, la hospedería también de turismo rural, el Batán en Teruel, que
claro.
Tiene estrella Michelin.
Es verdad, claro.
Y tanto.
Pues, hombre, había que nombrarlo.
Ahí con María José Meda.
Claro
sí.
En Trama Castilla de Albarracín.
Qué
bueno, qué maravilla.
Sí, señor, buena gente.
Pues señores, Amparo, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
Chao.
Gracias.
Hasta pronto.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.